Guerras, pestes, hambre, terremotos, destrucción. Todas estas cosas han infundido miedo e incluso terror a millones de personas. Pero estas también nos anuncian dos cosas muy importantes. Número uno, que Cristo viene pronto. Y número dos, que debemos prepararnos. Bienvenidos a Mensajeros de Verdad, el podcast donde compartimos con ustedes la verdad para este tiempo. En este episodio hablaremos acerca de la urgente necesidad de salir de una ciudad ahora y de prepararnos ahora para la segunda venida de Cristo.
Padre nuestro que está en el cielo, le agradecemos nuevamente por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Pedimos que esté con nosotros en este estudio, que ayude a que nuestras palabras puedan ser palabras de usted, palabras de vida para todos los que escuchen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Tenemos un episodio muy especial porque sabemos de que están ocurriendo muchas cosas en este mundo, ¿no? Muchos desastres, pero este episodio está dedicado a todas aquellas personas que de alguna manera están sintiendo miedo, preocupación, ansiedad. ¿Por qué? Porque hay muchos eventos que están ocurriendo, pero en esta ocasión queremos mostrar de que todo esto ya fue profetizado. Uh-huh. Tiene que ocurrir y ya fue dicho en la palabra del Señor.
Exacto. Y nosotros como cristianos tenemos no solamente la oportunidad, sino el deber de poder ayudar a otras personas en cuestión de la preparación.
Así es.
La gente no tiene que tener miedo, ni tiene que estar con un pánico o con ansiedad. Nosotros todos debemos de ayudar a las personas a saber de que ya, como dijiste, está profetizado y que tenemos a un Dios que está con nosotros.
Amén.
A un Dios que a pesar de que hay problemas y dificultades, Él puede darnos paz, seguridad y esperanza.
Así es.
Y para eso es precisamente este episodio.
Así es. ¿Y a qué evento nos estamos refiriendo? Bueno, uno de ellos es el puente que acaba de caer la semana pasada, ¿no? Uh-huh. 26 de marzo. Uh-huh. Cayó el puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland. Ahora, este puente, ¿en qué ayudaba, no?
Bueno, sobre ese puente, mejor dicho, uh-huh. pasaban muchos víveres, mucha comida, mucha alimentación. De tal manera que es muy probable de que todo eso pues traiga lo que ya está profetizado, hambre.
Exacto.
Pero Dios nos da a través de su palabra las maneras de cómo nosotros o su pueblo puede prepararse.
Así es. Y así como Dios nos está diciendo, también el mundo nos está diciendo. Otro evento que, bueno, estamos grabando esto un uh-huh. poquito antes, pero viene el eclipse y están anunciando que tal vez no haya mucha comida, uh-huh. no haya mucha gasolina, se puede ir la electricidad, tantas cosas que nos están diciendo, ¿no? Sin embargo, esto no debe de asustarnos.
Exacto.
Esto debe de ponernos en alerta.
Amén. Y así es, debe de ayudarnos a recordar de que nuestra redención está cerca. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Precisamente de eso se trata este episodio. Y debemos de entender de que la profecía lo señaló a través de la destrucción de Jerusalén.
Así es.
Jerusalén no representa al Israel o Jerusalén, la ciudad literal que hoy conocemos uh-huh. en Medio Oriente, sino que se está representando Jerusalén al mundo entero.
Así es.
Así como lo vamos a ver este día, ¿no?
Así es.
Entonces quisiera iniciar por allí, diciendo de que la profecía lo anunció y que el mundo debe de prepararse, ¿verdad? Y estar listo para lo que venga.
Así es.
Y voy a leer el texto que está en Lucas 19, versículo 41 al 44, que dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Es Jesús, aquí al entrar a Jerusalén, al subirse sobre un pollino, él ve a Jerusalén y empieza a llorar. Lo curioso o lo bonito acá es que la palabra que se usa aquí para verla es la palabra episcope, que significa inspección.
Okay. Juicio. Okay.
Juicio. Okay. Inspección o juicio. El versículo 42 dice, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La palabra visitación también es episcope y es inspección. En realidad, Jerusalén va a sufrir un castigo en aquel entonces porque no conoce el tiempo de su visitación, el tiempo de su juicio, el tiempo de su inspección.
Es decir, no estaban preparados, ¿verdad?
Exacto. Cuando está sucediendo esto es el 9 de Nisán. Uh-huh. La Pascua era el 14 de Nisán. Es decir, el domingo 9 de Nisán, Jesús estaba haciendo su aparición. Y hay algo muy importante que nosotros debemos de entender. Uh-huh. Que así como Jerusalén no entendió su tiempo de su visitación, lo mismo está sucediendo también ahora. Así la es. Gente no está entendiendo el tiempo en el cual estamos. Y es muy importante entender que estamos precisamente en una inspección donde nosotros debemos de estar velando, orando y testificando en favor del Señor.
Amén.
¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca.
Así es.
Aquí dice que Jerusalén, por no conocer el tiempo, fue sitiada. ¿Okay? Y otro punto importante está en el deseo de todas las gentes, en la página 530, que dice: Cristo vino a salvar a Jerusalén con sus hijos. Uh-huh. Eso es el propósito principal de Cristo, salvar al mundo. Pero hay algo que lo detiene. Uh-huh. Aunque Él haya venido para salvar al mundo, el orgullo, la hipocresía, la malicia y el celo farisaico le habían impedido cumplir su propósito. Uh-huh. Y es lo mismo que pasa ahora, ¿no?
¿Sí?
La gente es muy orgullosa y cree que no necesita de Dios. Pero continúa diciendo: Jesús conocía la terrible retribución que caería sobre la ciudad condenada. Vio a Jerusalén cercada de ejércitos, a sus sitiados habitantes arrastrados al hambre y la muerte, a las madres alimentándose con los cuerpos muertos de sus propios hijos, y a los padres e hijos arrebatándose unos a otros el último bocado. Vio los afectos naturales destruidos por las angustias desgarradoras del hambre. Vio que la testadurez de los judíos, evidencia por el rechazamiento de la salvación que él les ofrecía, los induciría también a rehusar someterse a los ejércitos invasores. Contempló el Calvario, sobre el cual él había de ser levantado, cuajado de cruces como un bosque de árboles. Vio a sus desventurados habitantes sufriendo torturas sobre el potro y crucificados. Los hermosos palacios destruidos, el templo en ruinas, y de sus macizas murallas ni una piedra sobre otra, mientras la ciudad era arada como un campo. Bien podía el Salvador llorar de agonía con esa espantosa escena a la vista. Eso es lo que Cristo está viendo.
Así es.
¿Ok? Y por eso llora. Y ese lloro que Cristo está teniendo en aquel entonces no es un lloro bajito.
Uh-huh.
Él está llorando sinceramente porque estaba viendo la condición del pueblo al cual él había venido a buscar.
Así es. Y ahí mismo en el deseo dice que no solamente estaba mirando a Jerusalén, estaba mirando al mismo tiempo a todo el mundo. Estaba llorando por todos.
Exactamente. Y ese es un punto muy importante. Uh-huh. El interés que Dios tiene para la salvación es para todo el mundo.
Así es.
Por eso dice, pero hay una condición.
Uh-huh.
Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Así es.
Hay otro punto importante. Estamos diciendo que fue el 9 de Nisán que Cristo está llorando.
Uh-huh.
Y está mirando que Jerusalén no conoce el tiempo de su inspección. Hay una cita en el deseo de todas las gentes en la página 531, muy importante, que dice: cuando el sol ya en su ocaso desapareciera de la vista, es decir, del 9 de Nisán,
sí,
el día de gracia de Jerusalén habría terminado.
Solemne.
Exactamente. Eso significa que antes inclusive de que los fariseos allá en el capítulo 27 de Mateo dijeran que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, antes ya había terminado su tiempo de gracia.
Así es. Y vamos a hablar de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Pero esto ocurrió casi 40 años antes.
Exactamente. Y a eso vamos a llegar también.
Uh-huh.
Que la destrucción de Jerusalén vino 40 años después de que su gracia se había terminado. Así es que debe de ponernos a pensar que lo más importante es que estemos listos, preparados diariamente.
Amén.
Y vamos a ver cuál es el propósito de la verdadera preparación también.
Así es.
¿Verdad?
Así es. Bueno, el conflicto de los siglos, uh-huh, ahora ya para... Bueno, aquí nos vuelve a decir, ¿no? Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo, en la página 22.
Uh-huh.
Ya después nos habla de lo que sucedió en el año 70, ya cuando fue destruida. Todo lo, uh-huh, que Cristo había visto se hizo realidad. Dice en la página 30, espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito.
Uh-huh.
La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua. Y es curioso, no estamos diciendo nada, ¿no? Pero estaba a punto de llegar el momento de la Pascua.
Uh-huh.
Hay que estar atentos.
Exacto.
Cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros, los depósitos de provisiones, de alimento, de papel de baño, que era un problema la vez pasada,
uh-huh,
¿no? Que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos.
Y dice ahí la razón. Dice ahí, a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha. Eso quiere decir que habían guerras civiles.
Exactamente. ¿Y qué es lo que acaba de pasar con el puente que cayó? Ah, pues están de alguna manera destruyendo, ¿no? La manera de proveer la comida y otras cosas.
Exacto. Y no solamente eso. Hay muchísimas personas que desconocen estos puntos. Uh-huh. Desconocen que ya estaba profetizado desde Daniel capítulo 9, versículo 26.
Así es.
Jesús lo repitió en Mateo 22. Todo eso lo sabemos. Pero hay una gema que dice, pero no pensábamos que iban a llegar tan rápido, ¿verdad? Uh-huh. Y esta mañana quiero decir que en lugar de asustarnos por los eventos que están ocurriendo de una manera rápida, tenemos que estar felices.
Amén.
¿Verdad?
Amén.
Porque eso nos indica que nuestra redención se está acercando más.
Así es.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el evangelio.
Así es.
Y ayudar a otros a hacer lo mismo.
Así es. Otro punto que nos menciona aquí dice, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros.
Uh-huh.
Ayer estaba leyendo un artículo, dice que por la zona donde va a pasar el eclipse, antes, en el 2017, vivían 12 millones de personas, pero ahora, donde va a pasar el eclipse, viven 31.5 millones de personas, más todas las que se están reuniendo porque quieren estar en el epicentro, ¿no?, del eclipse.
Exacto, quieren estar mirando el eclipse.
Uh-huh.
Muchísimos, y son millones de personas.
Así es.
¿Verdad? Que están tratando de mirar el eclipse. Ahora, no estamos diciendo que algo va a pasar.
No.
Pero imagínate que algo sucediera. ¿Cuánta gente saliera afectada?
Uh-huh.
También se me viene a la mente todas las gentes que están migrando a Estados Unidos.
Exacto.
Están llegando allá y se están juntando y no son poquitos.
No.
Entonces,
lo vemos cada día, ¿no?
Sí, lo hemos dicho más de una ocasión. El muro que divide México y Estados Unidos tarde que temprano se va a cerrar.
Uh-huh.
De tal manera que los que están dentro no van a poder salir y los que están fuera no van a poder entrar. Y eso está muy cerca de que suceda.
Así.
Las guerras civiles, los problemas, tenemos familiares allá que nos indican que el robo está a la orden del día.
Uh-huh.
La matazón también está a la orden del día. Eso está en todas partes.
Así es.
Pero Estados Unidos es parte de la profecía.
Uh-huh.
Es el protestantismo apóstata. Entonces, es un lugar donde si se ve afectado, se va a afectar todo el mundo.
Exacto.
Uh-huh.
La profecía se va a cumplir, ¿no? A otro nivel, quizás.
Exactamente.
Okay.
Exactamente.
Bueno, sigue diciendo aquí, y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos, y aquí pongamos atención, muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres. Y aquí hay que detenernos un poquito.
Sí.
Es interesante que hoy en día la gente no quiere nada que tenga que ver con la comida natural que Dios creó, ¿verdad?
Uh-huh.
Y yo creo que así estaban ellos también. Por lo que se nos dice en este mismo capítulo, ellos estaban endemoniados, eran crueles, no tenían dominio sobre la razón,
uh-huh.
algo así, no podían pensar bien, ¿no?
Así es.
Sin embargo, en este momento, ellos ahora deseaban esas plantas, ¿verdad?
Exacto.
Estaban dispuestos a salir y hasta morir para conseguir esas
plantas.
Mira,
ahora estaban en aquel entonces dispuestos a comer lo que despreciaban.
Exacto.
Y lo mismo va a suceder ahora.
Uh-huh.
La gente está despreciando el alimento verdadero y está yéndose por la carne y por todos los lácteos, por todo lo que hace daño. Y todo eso no se va a poder comprar.
Exacto.
Entonces, si nosotros no aprendemos a sembrar y a comer lo que estamos cosechando, vamos a sufrir bastante.
Así es.
Ahora, otro punto importante es que dice que Jerusalén fue sitiada.
Uh-huh.
Todas las ciudades son los centros de esclavitud modernos, son las cárceles modernas.
Así es.
Entonces, al momento de que, y lo hemos tenido bien comprobado, aquí en la capital del estado, por ejemplo, tiene aproximadamente cuatro salidas o entradas, y a veces están bloqueadas todas.
Exacto.
Nadie puede entrar y nadie puede salir. Entonces, y eso es de la noche a la mañana.
Uh-huh.
Ni siquiera es algo programado, ¿verdad? Que uno sepa, ahora no voy a ir o ahora voy a salir.
Y por cosas insignificantes, podríamos decir, ¿no?
Por cosas que en realidad, comparadas a esta, pues uh-huh. no tienen mucha relevancia.
Sí.
Estas personas que no están acostumbradas a comer de manera sana,
uh-huh.
pues leímos en el deseo de todas las gentes que se van a estar dispuestas a comer a sus propios hijos.
Exacto.
Y es lo más feo. ¿Por qué? Porque estaban acostumbradas. a eso.
Exacto.
¿Verdad? El apetito, como bien lo dijiste, estaba dominando ya su razón. Uh-huh. Y estamos en esa condición también ahora. La gente aquí, por ejemplo, cerca de acá, hay personas que dicen que todo lo que se mueve lo tienen que matar y comer.
Exacto.
Entonces, y aquí donde estamos también, estamos rodeados de mucho vegetal.
Así es.
Pero la gente prefiere matar y comer, satisfacer su gusto sobre lo que la razón les está indicando.
Uh-huh. Así es.
Y esa es la triste situación de la sociedad actual.
Y otro punto que nos da a ver aquí, ¿no? Tenían que salir de la ciudad para recoger las plantas silvestres. Uh-huh. En la ciudad, ¿qué hay? Concreto. ¿Qué hay? Exacto. Paredes. ¿Qué hay? No hay naturaleza, no hay plantitas para comer. Y en el campo sí lo hay, ¿no?
Exacto.
Que también vamos a hablar de eso más adelante.
Así es.
Sigue diciendo, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido aún con riesgo de la vida. Entonces no les servía para nada.
Y aquí hay una lección. O sea, todas las personas que se queden en la ciudad, aunque tengan conservas o aunque hayan sembrado dentro de una ciudad, van a llegar y se los van a robar.
Exactamente.
Es decir, no les va a servir absolutamente para nada.
Sí, sí, hoy en día hay muchas personas que creen que están preparadas, ¿no? Porque tienen dinero, ya estoy preparado. O tienen conservas, ya estoy preparado. Sin embargo, todo eso no lo pueden quitar.
Así es.
Si ahorita que no hay hambre, roban hay robos, las cosas.
Imagínate cuando ya el hambre sea más grande todavía.
Así es. Okay. Sí. Y el conflicto de los siglos nos sigue diciendo en la página 34. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, y aquí nos podemos detener un poquito, ¿no? Uh-huh. El pueblo de Israel o los que estaban en Jerusalén, ¿cuál era su orgullo más grande?
Que eran el pueblo elegido.
Exacto. No nos va a pasar a nosotros porque somos el pueblo de Dios.
Exactamente.
Dios nos va a proteger, aunque estemos en una ciudad.
Inclusive aunque estuviera profetizado, como ya lo dijimos, ¿no?
Exacto.
En Daniel, ellos sabían que estaba profetizado, pero como eran, se creían el pueblo de Dios, entonces dijeron, no nos van a destruir.
Exacto, y muchos así están hoy en día, ¿no? No puede ocurrir.
Exacto.
Por lo que sea, ¿no? No lo
Dios creen. No nos puede destruir porque somos el pueblo de Dios.
Exacto.
Pero el pueblo de Dios puede ser destruido siempre y cuando esté desobedeciendo. Así y eso es. Lo vemos vez tras vez en toda la Biblia. Pero tristemente hay muchas personas que nos han dicho, no, nosotros vamos a seguir viviendo aquí en una ciudad porque somos el pueblo de Dios.
Donde yo esté, Dios me puede salvar.
Exacto, y eso es una gran mentira. Porque Dios les había dicho a ellos que salieran.
Exacto, lo vamos a ver más.
Ok, muy bien.
Okay. Dice, en lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley.
Así es. El grave problema de Jerusalén fue que rechazaron a Cristo. Uh-huh. El grave problema ahora de la sociedad actual es que rechazan su ley, su carácter.
Exacto. Ahora, el conflicto de los siglos nos habla de otro grupo que mientras todos los que se quedaron en la ciudad estaban sufriendo, este grupo no estaba sufriendo.
Porque fue obediente.
Exactamente. Y en la página 29 nos dice, ¿quién eran? Los verdaderos cristianos, vamos a ver ahorita. Dice, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Cuántos
Qué maravilloso,
judíos
¿no?
había? Millones.
Millones. Pero dice, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén.
Amén.
Y la única razón que no fueron destruidos es porque, ahí lo dice la gema, Cristo había prevenido a sus discípulos. Lo mismo que está haciendo ahora. Nos dice, salgan de las ciudades porque van a ser visitadas por los juicios, salgan de las ciudades porque ya no van a poder comprar ni vender, salgan de las ciudades antes de que sus hijos se conviertan en delincuentes, salgan de las ciudades porque ahí voy a poner mi espíritu sobre vosotros. Es decir, Dios nos está previniendo sobre algo que ya nos está pisando los talones, ¿no?
Exactamente.
Ya no estamos hablando de algo a futuro, estamos hablando de la actualidad.
Lo estamos viendo.
Exactamente.
Así es. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Palabras uh-huh. claves, ¿no? Las señales.
Exactamente.
Y aquí nos da la señal. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse. Lucas 21, 20 y 21.
Exactamente. El versículo 20 dice... ¿Cuándo? La palabra cuándo es la palabra otan en griego. Es curioso, ¿no? Uh-huh. Que sea la palabra otan. Y dice aquí que la señal que los cristianos vieron y obedecieron uh-huh. fue que la ciudad había sido sitiada por los ejércitos.
Y esto ocurrió 3 años y medio antes de la destrucción de Jerusalén, ¿correcto?
Exacto. Ahora, nadie puede negar que ya pasamos por un sitio mundial, ¿no? Donde la gente fue encerrada. La gente que vive en las ciudades fue encerrada. ¿Por qué? Porque los que vivimos fuera, pues andábamos normales. Haciendo nuestras actividades normales. Sí. Cuando nos tocaba ir a las ciudades, me recuerdo, la gente pues con cubrebocas, la gente asustada, la gente dentro de sus coches con unas placas dentro de, enfrente de sus caras, más vidrios cubreboca, vidrios cerrados. Sí. Y nosotros acá en el campo sin nada. Uh-huh. Y fue una situación donde pudimos ver todos que fue una señal muy tangible del llamado de Dios para que su pueblo se prevenga.
Y nadie puede decir que no supo, porque esto ocurrió en todo el mundo.
Exactamente. ¿Y cuánta gente murió por miedo?
Así es.
La gran mayoría murió por miedo.
Así es.
Y ahí es donde nosotros estuvimos predicando acerca del Salmo 91, ¿verdad?
Uh-huh.
Y debe ser, el Salmo 91 no es un salmo que se debe nada más recitar antes de dormir. El Salmo 91 tiene que tener una aplicación actual.
Así es.
Si Dios está con nosotros, no debemos de tener absolutamente en nada.
Amén. Así es. Ahora, algunos datos importantes. Estos verdaderos cristianos, porque había cristianos falsos, uh-huh. estos cristianos verdaderos salieron, se van a la ciudad de Pella, uh-huh. que estaba un poquito más allá del Jordán.
Y más pequeñita.
Y más pequeñita, exactamente. Pero no ocurrió la destrucción de Jerusalén en ese año. Fue el año 66, ¿no? Cuando ellos salieron.
Uh-huh.
Tuvieron que esperar 3 años y medio y aparentemente no ocurrió nada.
Sí, mira, es Sestio Galo llega en el 66 y llegó en otoño.
Uh-huh.
Y de buenas a primeras, Sestio Galo se retira, pero era la señal. O sea, no es que Sestio Galo se haya retirado en realidad porque recibió una orden. No, es porque Dios estaba dirigiendo todas las cosas,
amén.
¿Verdad? Y entonces al ver los cristianos esa señal, aprovecharon para salir.
Así es.
Los desobedientes inclusive fueron detrás de Sestio Galo para acabarlo.
Aparentemente no ganaron.
Ya ven que nos tienen miedo, somos el pueblo de Dios, etc.
Sí.
Pero después, 3 años y medio después, llega Tito.
Así es.
Aquí viene el punto que estamos tratando de decir. Durante 3 años y medio, los cristianos fieles no vieron ninguna destrucción.
No pasó nada.
No pasó nada.
Así es.
¿Pudieron haberse regresado a Jerusalén?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Por qué? Porque no estaba pasando nada. ¿Y qué es lo que pasa con las personas que salen al campo actualmente?
Muchas de ellas salen por miedo, por emoción, pero al ver que no pasa nada,
se vuelven a regresar.
Así
¿por
es.
Qué? Porque lo están haciendo por miedo, pero no por convicción.
Uh-huh.
Lo están haciendo por emoción, pero no por un mandato de Dios.
Así es.
Y el hecho de salir de la ciudad no es una opción que nosotros tenemos. Es un mandato de Dios. No dice, a ver si pueden, salgan. No dice, salid de las ciudades.
Así es.
¿Verdad?
No para huir.
No.
Simplemente porque Dios lo dice, yo debo de hacerlo.
Ahora, hay algo interesante acá, que muchas personas digan, bueno, cuando yo vea la ley dominical, cuando yo vea que las cosas se ponen peor todavía, entonces me voy a salir. Pero hay dos puntos. Número uno, que las personas que están acostumbradas a ya estar viendo las señales y no toman decisiones, cuando llegue la ley dominical o cualquier otra cosa de estas, no van a salir porque están acostumbrados al mal.
Así es. Van a estar como en Lucas 19, ¿no? Cegados. Están viendo las
exactamente.
Cosas y no se van a dar cuenta.
¿Sí? Como el leopardo y el etíope que no pueden cambiar su piel ni sus manchas,
uh-huh.
así también estas personas no van a poder hacerlo porque están habituadas a hacer el mal.
Exacto.
¿Verdad? Y el segundo punto es que no es nada más salir por salir. Es salir requiere un tiempo donde uno va creciendo espiritualmente.
Así es.
¿Verdad?
Así
es. No es nada más, viene la catástrofe, ya me voy a vivir allá al campo. La gente no sabe que pican los mosquitos, que se va a encontrar con culebras, que se va a encontrar con situaciones que a veces uno planta y no nace nada.
Exacto.
Inclusive los incendios, ¿verdad?
Sí.
Que son muy comunes acá. Y cualquier persona que no tiene la convicción y no ha tenido o pasado por esa experiencia, va a querer regresarse. Exactamente,
uh-huh.
porque la avenida más fácil es regresarse.
Exacto.
Pero nosotros no somos de los que retrocedemos,
amén.
¿Verdad? Y no retrocedemos simplemente porque el aceite, Cristo Jesús, está morando en nosotros.
Así es.
Él es la clave.
Así es. Y otro punto importante que toda persona que está pensando salirse o que ya los que ya se salieron ya lo vieron, ¿no?
Uh-huh.
La preparación para salir al campo inicia en la ciudad.
Sí.
¿Por qué? Porque estamos escuchando el llamado de Dios que nos está diciendo, sal de aquí.
Exacto.
Como lo escuchó Abraham, como lo escuchó Moisés, como lo escucharon muchos otros que tuvieron que ser sacados por el Señor de la ciudad al campo y allí fueron preparados.
Sí, yo puedo compartir algunos errores que cometimos nosotros y para que los demás no lo hagan.
Así es.
Nosotros cuando salimos de la ciudad al campo, cometimos un grave error de llevar la ciudad al campo. En una casa grande, otra vez, que sea cómoda, comedor, sala, está todo. Uh-huh. Y fue uno de los grandes errores que uno comete.
Exacto.
Entonces, la persona que está tomando la decisión de salir de la ciudad al campo por convicción, debe dejar la ciudad ahí.
Exacto.
¿Verdad? Exacto. En el campo, uno puede vivir de una manera sencilla. Inclusive, tu mamá nos decía que tenía trastos que no había utilizado en años, uh-huh. porque no son necesarios.
No. En realidad.
Entonces, toda persona que está pensando eso debe ir con esa mentalidad.
Exacto.
De vivir de una manera más sencilla, dependiendo de Dios.
Es un estilo de vida diferente, ¿no? En todos
Exacto.
los aspectos.
Ahora, debo de recalcar un punto. El hecho de vivir sencillo no significa que vamos a vivir de una manera incómoda.
Exacto.
O vivir sencillo y nos vamos a estar absteniendo de muchas cosas. De hecho, podemos testificar, nosotros que ya estamos fuera, uh-huh. de cómo hemos sido muy bendecidos.
Amén.
Dios bendice.
Así es.
Porque la mano de Dios se mira más en el campo, en la montaña, ¿no?
Así es.
Y eso es la bendición más grande que uno puede tener. Claro que se puede comer bien, se puede vivir bien y vestir bien de una manera sencilla.
Así es. Lo hemos comentado sabroso. Muchas veces, ¿no? Nunca habíamos comido tan bien como ahorita.
Exactamente.
Y ahorita es cuando ya no hay tanto trabajo, ya no hay esto, ya no hay el otro.
Y una de las
Pero
cosas,
Dios provee.
Exacto. Y una de las cosas que más inflama es el estrés.
Exacto.
Yo recuerdo cuando vivía en el norte, cuando iba al trabajo, todos los días tomábamos mucho tráfico. Uh-huh. Era un estrés total, mamá también con el estrés total, todo el mundo estresado. Y después nos preguntamos por qué tenemos problemas con el hígado, por qué problemas con los riñones, por qué problemas con el corazón, problemas con los nervios, problemas alta presión. Cuando pudimos haber evitado todo eso, obedeciendo a Dios.
¿Y saliendo qué pasaba de la ciudad. Con la relación con Dios, no?
Uno, pues,
a veces
difícil.
Solamente los sábados.
Exactamente.
Si es que bien nos iba.
Si es que bien nos iba porque no había tiempo. Salíamos corriendo al trabajo. Uh-huh. Exactamente.
Entonces, y por eso el Señor también nos llama, ¿no? En Ezequiel, si vamos uh-huh. en nuestras Biblias, a Ezequiel, el capítulo 3, versículo 22, nos da la razón por la cual debemos de salir. No para huir, no porque por conveniencia hacia nosotros. No por nada de estas cosas, sino porque es un mandato de Dios.
Amén.
Ezequiel 3, 22 y 23 dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. En la ciudad no podemos escuchar la voz de Dios.
Imposible.
Pueden tratar de tirar argumentos, ¿no? A
sí.
su favor, pero no.
Pero
no
mira, hay una cita que dice que también en la ciudad está el espíritu de Satanás.
Exacto.
Entonces, es muy difícil escuchar la voz de Dios ahí.
Así es. Versículo 23, y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Y el versículo 24 dice, entonces entró el espíritu, lo que estaba diciendo uh-huh. ahorita, el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies.
Amén.
Cuando nosotros salimos al campo por convicción, porque estamos obedeciendo al mandato de Dios, su espíritu reposa sobre nosotros.
Que lo más maravilloso.
Así
es. Y es la manera de estar preparados.
Exactamente.
Porque representa el vestido de la justicia de Cristo.
Exactamente.
Esa es la verdadera preparación. Entonces, quisiera recalcar el punto de que el salir de una ciudad es una preparación física, mental y espiritual.
Uh-huh.
¿Verdad? Porque no es solamente física o mental, es también espiritual porque ahí es donde reposa el Espíritu Santo sobre nosotros.
Así es. Una de las maneras en las que nuestro carácter se va transformando o es transformado al carácter de Cristo es mediante algo que no se puede hacer o casi no se puede hacer en la ciudad. Y es la agricultura, ¿verdad?
Así es.
Trabajar la tierra. Esto es parte de nuestra preparación física y vamos a hablar un poquito más de ello. Pero me gustaría leer esta gema. Es de la ciudad al campo, página 17. Dice así, si se cultiva la tierra, ella proveerá con la bendición de Dios para nuestras necesidades. No para necesidades imaginarias, para
así
necesidades
es.
Reales.
Uh-huh.
Ahora la parte amarilla dice, las montañas y las colinas están cambiando, la tierra se está envejeciendo como ropa de vestir. Empero la bendición del Dios que tendió mesa para su pueblo en el desierto no cesará jamás.
Exactamente. Y es una tremenda bendición, aquí lo vemos nosotros, ¿no? Cómo se siembra y Dios hace que germine la semillita. Y claro, uno tiene que hacer su parte de estarla cultivando, de estarla regando, pero Dios es el que da la bendición.
Así es.
Pero muy importante es que nosotros no pongamos nuestra esperanza o nuestra confianza en la siembra.
Uh-huh. Rápidamente vamos a poner unas fotos allí. Uh-huh. Hemos sembrado y ya cosechado algunas jícamas. Amén. ¿Qué más? Pepinos.
Pepinos, lechuga, acelga, repollo, acelga,
repollo,
calabaza,
frijol,
maíz, frijol. Maíz. Y todo eso es de bendición.
Así es.
La verdad es que eso sí tiene sabor.
Exacto, sí, sabe muy diferente.
Muy diferente en el mercado. A mí me ha pasado porque soy el de compras. Uh-huh. llego con el cilantro, a veces me tiendo a confundir con el perejil y tengo que agarrarlo y olerlo uh-huh. para ver si es cilantro.
Exacto.
Pero resulta que no huele.
Así es.
Y el cilantro que se siembra acá, tú pasas cerca del cilantro y te da un olor tremendo.
Así es, así es.
Inclusive la cebolla, ¿no?
Exacto. Que sembramos acá. Sí.
Es muy, muy sabroso.
Sin embargo, como estábamos diciendo, no podemos depender de estas cosas.
Exacto.
¿No? Ahorita, y mi mamá es la que más nos habla de esto, ¿no? Uh-huh. Podemos hacer conservas para comerlas de aquí o el próximo mes o así, pero estar tratando de que la siembra o las conservas sean nuestro sustento total, o sea, estar dependiendo de eso. Uh-huh. Ya estoy preparado porque ya tengo todo sembrado.
Uh-huh.
No sé si recuerda una historia que nos contó un pastor de Colombia, creo. Llegó un huracán y se acabó todo lo que ellos tenían.
Sí.
Entonces, no podemos poner nuestra esperanza en esas cosas, ¿no?
No, definitivamente. Es parte del deber que nosotros debemos de hacer en relación a la obediencia que prestamos a Dios y al amor que le tenemos.
Así es.
Pero nuestra confianza solo es el Dios de Jacob.
Así es. Uh-huh. Y aquí en Eventos de los Últimos Días nos habla acerca de un tiempo donde la siembra y toda la preparación que nosotros hayamos tenido ahorita, uh-huh. ya no nos va a servir de nada.
Exacto.
Dice, el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia.
Uh-huh.
Y mi mamá pone el ejemplo, voy a andar cargando todas mis conservas uh-huh. cuando esté huyendo por las montañas.
Claro, definitivamente no.
No.
Así es. Entonces, esa preparación es física, pero también mental y espiritual, porque a través de la siembra nuestro carácter es reformado.
Exactamente, uh-huh. exactamente. Sigue diciendo, vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo, incluso en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, que ya lo estamos viendo,
uh-huh.
manos violentas se los arrebatarían y extraños segarían sus campos. Y sigue diciendo, será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá.
Ahora, debo de recalcar esta cita. El que no esté acostumbrado a estar confiando en Dios desde ahora, no lo podrá hacer en el futuro. Es imposible que una persona pueda confiar en Dios en tiempo de angustia si no puede confiar en Dios en tiempo de paz, ¿verdad?
Y al estar en el campo, somos forzados a tener que confiar en el Señor, ¿no?
Totalmente.
Porque en la ciudad, me falta tomate, voy a comprarlo rápido. Me falta tal cosa, voy a comprarlo rápido. Porque tengo trabajo, porque tengo dinero. Pero en el campo,
exacto.
Se te olvidó, ni modo. No vas a comer tomates.
No
ese
puedes
día.
Estar bajando a cada rato.
No.
Y sí, es muy importante aprender desde ahora depender de Dios.
Así es, así es. Ahora, esto no significa que no debemos de sembrar, porque hay gente también que dice, pues que Dios se encargue entonces, ¿verdad?
Sí, pero eso es en el tiempo de angustia, en el gran tiempo de angustia. Cuando ya las plagas están cayendo, pues ya, ¿cómo vamos a poder sembrar?
No,
ya está la persecución, ya está el decreto de muerte, etcétera. Claro que vamos a estar corriendo de ahí. Sigue diciendo la cita, uh-huh. vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán aseguradas en aquel tiempo.
Así es.
Ahí, hasta ese momento, Dios se va a encargar de dar nuestro pan y nuestra agua. Pero ahorita, nosotros somos responsables de estar sembrando para poder estar consumiendo nuestros alimentos.
Y hay otra gema que nos habla precisamente de esto. En los lugares celestiales, página 159, dice, Dios ha dado al hombre tierra para ser cultivada. ¿Por qué? Porque sabe que es la mejor educación que
así
podemos
es.
Tener. Pero para cosechar debe haber una acción armónica entre los agentes divino y humano. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero confiar en Dios porque Él es el único que puede hacer que esa semillita germine y nos dé su fruto, ¿no?
Amén.
Hay que usar a su tiempo el arado y otros implementos. Debe sembrarse la semilla a su tiempo. El hombre no debe dejar de hacer su parte. Uh-huh. La cosecha estará en proporción a la energía que él puso. Si yo no siembro nada, la tierra no me va a dar nada.
Sí, o hay gente que siembra y no riega, pues tampoco.
Que Dios lo bendiga, ¿eh?
Exactamente.
Sí, así no funciona.
Uno tiene que hacer su parte, pero es parte del crecimiento del cristiano.
Así es.
La obediencia del cristiano.
La obediencia.
Entonces, claro, esa obediencia viene como un resultado de la relación que nosotros tengamos con Dios.
Uh-huh. Y aquí nos sigue diciendo la gema, y ahora vamos a pasar un poquito más a nuestra preparación espiritual, uh-huh. que es la base de todo.
Así es.
Dice, así ocurre con las cosas espirituales. Debe haber una camaradería, una relación divina entre el Hijo de Dios y el pecador que se arrepiente. Somos hijos e hijas de Dios, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo da la misericordia y gracia abundantemente a todos los que creen en Él, pero debemos hacer nuestra parte aceptando la bendición con fe.
Así es. Ahora que se menciona la palabra fe, debemos de hacer una diferencia entre la fe y la presunción. Uh-huh. Los fariseos en aquel entonces, o los judíos, pudiéramos decir, fueron presuntuosos, pero no tuvieron fe.
Así es.
El hecho de que Dios estaba diciendo, salgan de la ciudad, ellos dijeron, vamos a quedarnos aquí porque somos el pueblo de Dios y sabemos de que Dios nos va a cuidar, eso no es fe, eso es presunción.
Así es.
Porque Dios les estaba diciendo que salieran. ¿Cuál es la diferencia entre la presunción y la fe? La presunción quiere que Dios haga lo que yo quiero.
Exacto.
Okay. Y la fe, someto mi vida a la voluntad de Dios.
Exacto. Como entonces, Dios les había dicho lo que tenían que hacer, los verdaderos cristianos eran los que tenían fe, ¿no?
Exacto. Y eso es en todos los aspectos de la vida. Uh-huh. Dejemos la presunción a un lado que viene de Satanás y permitamos que la fe de Jesús haga su morada en nosotros.
Amén. Así es. Entonces, ¿cuál es esta preparación espiritual? Vamos a ir a Proverbios, capítulo 22, versículo 3. Donde nos dice, el avisado ve el mal y se esconde, es decir, se prepara, ¿no? Hace algo al respecto.
Sí.
Más los simples pasan y reciben el daño. Uh-huh. Los primeros tienen fe, los segundos tienen presunción.
Así es.
Y vamos a seguir al capítulo 21 y versículo 20 de Proverbios, para entrar más en esta preparación espiritual. Uh-huh. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y esto nos lleva a Mateo 25, ¿no es así? Vírgenes prudentes y fatuas.
Exactamente. Las vírgenes prudentes estaban preparadas y las fatuas no.
Así es.
Dice Mateo 25, verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Uh-huh. Aquí en el versículo número 3 y el versículo número 4 está la decisión de las vírgenes fatuas y la decisión de las vírgenes prudentes. La decisión que fija su destino futuro.
Okay.
Así como los judíos en aquel entonces vieron la señal y no obedecieron, estaban ellos definiendo su propio destino que 40 años después iba a venir la destrucción y fueron destruidos. Uh-huh. Las vírgenes fatuas también. Dice el versículo 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Eso es una decisión personal. Uh-huh. Esa decisión de preparación no la tomaron, no la hicieron.
Exacto.
Pero fue una decisión de ellas.
¿Por qué no dice que les fue negado o que no les dieron?
Exacto.
Dice que no tomaron.
No tomaron y no era tiempo de necesidad.
Exacto.
¿Okay? No era tiempo de angustia. En ese tiempo que no era de angustia, el gran tiempo de angustia, ni se había escuchado la voz, ahí viene el esposo, uh-huh. no tomaron aceite, decidieron no tomar aceite.
Así es.
En cambio, las prudentes decidieron, no había necesidad, pero decidieron tener aceite.
Por fe, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, cuando viene la prueba, estas que estaban preparadas entran con el esposo a las bodas. Las insensatas quedan fuera y la puerta se cierra. Es decir, el tiempo de oportunidad se cierra sobre aquellas personas que no estén tomando su decisión ahora.
Así es.
¿Ok?
Así es.
Pero ahorita, hoy, día a día, la persona está definiendo y está decidiendo si quiere salvarse o perderse.
Ok. Entonces, lo que está diciendo es que no fue cuando llegan a hablar con el esposo y él cierra la puerta que se
no.
decidió su destino.
No.
Fue antes.
Fue antes.
Okay.
Porque la preparación debe hacerse previa.
Uh-huh.
Ellas decidieron no tomar aceite. Antes de que el esposo llegara.
Okay.
Y eso es un principio que debemos de tomar en cuenta en cada aspecto de la vida. Uh-huh. Es antes la preparación. No es cuando llegue la ley dominical. No es cuando venga la persecución. No. Es antes la preparación. Es una decisión personal.
Así es.
Ahora, hay una cita en Mensajes Selectos, tomo 3, página 444, que nos dice: el Señor nos ha iluminado sobre lo que ha de venir sobre la tierra para que iluminemos a otros.
Así es.
Y es lo que estamos tratando de hacer esta mañana. De que tenemos que salir de una ciudad, lo tenemos que hacer si queremos ser de los cristianos obedientes que no se pierden.
Amén.
¿Verdad? Y sigue diciendo: y no seremos tenidos por inocentes si nos contentamos con permanecer inactivos y cómodos y discutimos con sutileza asuntos de menor importancia. Mm. O sea que el hecho de salir de una ciudad es asunto de vida o de muerte.
Así es.
La preparación de la justicia de Cristo es un asunto de vida o de muerte. Mm-hmm. Las reformas son asuntos de vida o de muerte. Porque las reformas nos ayudan a testificar que somos colaboradores de Dios, que somos siervos de Dios, que hemos sido transformados de Dios. Y como las vírgenes prudentes, tenemos aceite en las vasijas.
Así es.
¿Verdad? Amén. Son frutos de la obra del Espíritu Santo en nosotros.
Okay. ¿Y cuál es la verdadera preparación espiritual entonces? Nos da la respuesta aquí. Sigue diciendo: no debemos dejar que el pueblo tropiece en su camino en la oscuridad, sino saber lo que está delante de ellos y sin estar preparados para los graves problemas que se acercan. Hay una obra que debe hacerse en este tiempo para preparar a un pueblo a fin de que esté listo para permanecer firme en el día de la angustia.
Amén.
Y todos deben hacer su parte en esta obra. Deben estar, esta es la preparación, así deben es. Estar revestidos de la justicia de Cristo.
Amén.
Y lo ha dicho muchas veces, si tienes a Cristo, estás preparado.
Así es.
Esas palabras me han ayudado mucho a mí. La preparación no es tener la comida, tener fuerza, estar saludables, estar haciendo... No. Es tener a Cristo.
Exacto. Inclusive amistades, trabajo, seguro social, derecho a los doctores, inclusive a la familia. No. El hecho de que Cristo esté en nosotros, allí hay seguridad.
Amén.
Allí hay paz.
Amén.
Allí hay comunión y hay seguridad de que estaremos preparados para cualquier cosa.
Amén. Amén. Uh-huh. Entonces dice: deben estar revestidos de la justicia de Cristo y estar tan fortificados con la verdad que no acepten los engaños de Satanás como manifestaciones genuinas del poder de Dios.
Exacto. Y parte del trabajo de Satanás y de los engaños, claro, se va a aparecer muy pronto, ¿no?
Sí.
Imitando a Cristo mismo, y todos aquellos que no estén preparados se van a perder, van a pensar que es Cristo y van a caer en el engaño. Y un punto, ya para ir finalizando, es el hecho de que no debemos de tener miedo.
Así es.
No debemos de angustiarnos, no debemos de estar estresados si Donald Trump va a quedar de presidente o no. Si el eclipse va a traer oscuridad durante 3 días, o el internet se va a ir, o la electricidad no va a haber, o que va a caer, no sé, algún cohete de alguna nación, que vengan los extraterrestres, que no son extraterrestres, sino son los mismos demonios. Qué bueno que está pasando todo eso.
Exacto.
Viene una guerra civil, viene hambre, vienen pestes, vienen más pestes, viene otro sitio. Así como fue sitiada Jerusalén, también el mundo va a ser otra vez sitiado. Si en el 2019 fue sitiado y de buenas a primeras se acabó, viene otro sitio. Este sitio ya no se va a acabar.
Exacto.
Viene Tito, y el sitio que muchas personas no saben que Tito realizó en Jerusalén fue que Tito llega en primavera, pero no termina de conquistar toda la ciudad hasta dentro de un lapso de 6 meses.
Así es.
Imagínate cuánta hambre puede pasar en 6 meses, ¿no? Si nada más con un día que no se coma ya uno tiene hambre.
Exacto.
Imagínate una semana, 40 días, pero aquí estamos hablando de 6 meses. En agosto, él entró en primavera. Hasta agosto, él decidió tomar el templo. Y los judíos se metieron al templo diciendo: esta es la casa de Dios.
Todavía, ¿no?
Todavía.
Somos el pueblo de Dios.
Somos el pueblo de Dios. Cuando ya Tito había invadido durante meses, estaban sufriendo de hambre, estaba matando a sus hijos, estaba pasando todo, y todavía decían: vamos a meternos al templo porque ahí, esa es la casa de Dios, y ahí no nos van a hacer nada. Pues ahí fueron destruidos. Hasta llegar al punto donde ellos empezaron a decir Ichabod. Ichabod, es decir, la gloria de Dios se ha alejado.
Hasta el final se dieron
demasiado
cuenta,
¿no? Tarde. Demasiado tarde.
Así es.
Y es lo que queremos que no nos pase a ninguno de nosotros, ni de los que están escuchando. No hay que tener ningún temor, porque Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador, también es nuestro sustentador, nuestro protector. Entonces, la clave de preparación es que Cristo Jesús more en nuestro corazón.
Amén. ¿No? Y esto me recuerda a Proverbios 28:1, ¿no? Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y uh-huh. es que tienen miedo los que no están preparados.
Exactamente.
Más el justo está confiado como un león, confiado Amén. En Cristo.
Exactamente.
Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer de aquí en adelante? ¿Cuál debe ser nuestro lema?
Prepararnos.
Ajá. Prepararnos, permanecer preparados y ayudar a otros a que también se preparen.
Sí. Y nada más, si me permiten decir uh-huh. otro punto. Parte de la preparación que debemos de tener es los cultos familiares.
Así es.
Culto en la mañana, culto en la tarde. El padre de familia reunir a su esposa, a sus hijos a estudiar. No es que si quiero o no quiero, no. El padre tiene la facultad y el derecho y el deber para decirle a su familia, vamos a consagrarnos a Dios. Amén. Porque estamos viviendo en los últimos días y necesitamos estar preparados para que cuando la crisis total llegue, nosotros no tengamos que estar inflamados, ni tengamos que estar estresados, porque hemos puesto al Altísimo por nuestra habitación.
Amén. Así es. Bueno, esperamos que haya sido de bendición este podcast. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, déjenlo allá abajito. Seguimos estudiando, sigan estudiando ustedes, prepárense y compartan esto también con otros. Es muy importante que ustedes lo compartan, porque así nos ayudan a nosotros también a poder seguir hablando acerca de estos temas, ¿no? Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.